Muchas gracias y muy buenos días. Bienvenido al país, Jorge. Y felicidades por la presentación, excelente. Yo creo que resume muy adecuadamente ese recorrido, digamos, por el informe, la lógica, los énfasis y obviamente los hallazgos. Como Jorge enfatizaba al final de su presentación, hay una serie de implicaciones de políticas. Yo creo que desde el comentario de William, bueno, y los demás colegas panelistas lo han enfatizado, a mí me parece que el informe, obviamente comparto que tiene una serie bastante clara de implicaciones para repensar las políticas, y justamente mi comentario yo quisiera enfocarlo en ese sentido. Primero decir de que me parece que sería justo resaltar como una bondad del informe que no se refleje en los indicadores, obviamente, pero que sí está dando algunas pistas de cuestionamiento, de análisis, de crítica y de implicaciones para reformas de políticas. Amy mencionaba los casos que se mencionan en el informe: Colombia, México, Perú, Chile. Y justamente yo quisiera aprovechar el hecho de que en el informe hay esos casos y enfocarme en dos. En el caso de México y en el caso de Perú. Me parece que ambos casos, viéndolos en conjunto, tienen una serie de implicaciones muy pertinentes para El Salvador, para la coyuntura que tenemos, obviamente guardando las distancias, digamos, de todo tipo, incluso culturales, pero también institucionales. Creo que hay pistas sumamente importantes para pasar un poquito más de la caracterización que enfatizó Jorge a la causalidad de las políticas y su vinculación con la dinámica de pobreza y la desigualdad territorial. Y en ese sentido, a mí me parece que el caso de México, ustedes van a conocer el informe, creo que hay copia del ejemplar. Yo les invito a que pongan especial cuidado, no solo en los indicadores, sino también en estos casos, porque ayudan a entender un poquito más la dinámica de cómo han venido evolucionando las políticas que nos ayudan a entender los indicadores. Muy sintéticamente, el caso de México presenta la manera en que en ese país ha venido evolucionando fundamentalmente la política social. A propósito de esta idea de políticas residuales que decía William, hay por lo menos 5 programas distintos que se comenzaron a implementar en vísperas de la implementación o de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio en América del Norte, la México, Estados Unidos y Canadá. A partir de ahí, eso coincide también con reformas de política que tenían que ver con suspender los procesos de redistribución de tierras. Prácticamente se detuvo la reforma agraria más o menos a principios de los 90s. Pero junto con eso también, digamos, llega la ola de las reformas de políticas neoliberales. Se eliminan, por ejemplo, precios de garantías a los productores, y con esa lógica y también con las expectativas que habría la entrada en vigencia del NAFTA, comienzan a implementarse una serie de programas que pretenden y tienen en su base, digamos, esta lógica de compensación, comenzando por el programa Procampo, que básicamente eran transferencias como mecanismo de compensación ante la eliminación de los precios de garantía. Posteriormente hay un programa que se llama Alianza para el Campo, que es una especie, digamos, de coinversión que el Estado contribuye, digamos, en proporción más o menos similar a la inversión que hacen productores. El programa de educación, salud y alimentación, que se llamaba Progresa, y que luego se convierte en el programa Oportunidades, que por cierto creo que incidió mucho en la formulación del Red Solidaria en el caso de El Salvador y también en otros países de América Latina. De hecho, Oportunidades fue de los primeros programas de este tipo en la región. Luego hay un quinto programa que tiene como dos componentes, el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social y el Programa de Empleo Temporal, que nos suena un poco parecido también a lo que hay aquí en el país, con el programa PATI. En conjunto, estos son programas que tienen obviamente una lógica social y paulatinamente desde los 90s y en la década pasada también, estos programas han venido haciendo un esfuerzo por focalizarse mejor en aquellos territorios en donde hay más problemas de pobreza, digamos, y desigualdad. Sin embargo, como lo dice el informe, en México hay una mejora en los promedios de pobreza y desigualdad a nivel nacional como promedios. Eso también se da en las zonas urbanas, pero no se está dando en las zonas rurales. Entonces, ¿cómo explicar que con la implementación ya durante dos décadas de programas como estos, tengamos indicadores que no nos están reflejando necesariamente, digamos, progresos? Y el informe plantea que eso tiene que ver con que, junto con el gasto social que supone estos programas, vale la pena también ponerle atención al gasto público agrícola, que, digamos, obviamente no se enfoca en los territorios que tienen más problemas de pobreza, pero que, por ejemplo, uno de los criterios para las asignaciones, digámosle así, territoriales del gasto público agrícola es donde los niveles de producción agrícolas son mayores, que obviamente no son necesariamente los mismos en donde hay problemas de pobreza. Y los argumentos tienen que ver con estos argumentos convencionales, digamos, de que con eso se promueve más empleo, que se promueve y se apoya aquellos actores económicos más eficientes, etcétera, etcétera, etcétera. Como resultado, eso da digamos, brechas mucho más crecientes, incluso de desigualdad entre los territorios. De hecho, los territorios al norte de México, digamos, tienen mayores índices de inversión pública en actividades agrícolas que en el centro y en el sur de México, que es donde hay más concentración de pobreza. Entonces, digo esto porque para el caso de El Salvador, todo lo que se ha venido haciendo en materia de política social, incluso con el sistema de protección social universal, obviamente a estas alturas tienen que haber resultados de mejoras en los indicadores de pobreza y desigualdad, pero estamos a punto también de visualizar, digamos, la manera en que las políticas ahí sí de fomento productivo derivadas por ejemplo del asocio para el crecimiento o derivadas de el conjunto de reformas que tienen que ver con los asocios públicos privados, el fomento de la inversión, la atracción de la inversión extranjera, etcétera, me parece a mí que estamos en un momento crítico en donde muy posiblemente estos dilemas que se están viendo, digamos, a estas alturas, en el caso de México, puedan tener también alguna similitud, digamos, para el caso de El Salvador. No estoy diciendo que eso va a suceder, pero lo que estoy diciendo es que aquí hay una clara implicación para buscar cómo las políticas también no solo tienen un énfasis territorial, que el informe lo destaca muy claramente, sino la necesidad también de ver las vinculaciones entre distintos ámbitos de política, no solo la social obviamente, sino también las políticas de tipo económico y productivo. En el caso de Perú, una situación totalmente distinta, ahí más que hablar de políticas, el informe destaca el caso de un proyecto el proyecto de la Sierra Sur de Perú, que se monta, por decirlo así, sobre la experiencia acumulada de tres proyectos previos. Un primer proyecto que también se implementa a inicios de la década de los 90, muy enfocado en los temas de tecnologías para mejoras de productividad, enfocados en problemas de seguridad alimentaria. Posteriormente, un proyecto que se desarrolló en la Sierra Sur, muy enfocado al tema de manejo de recursos naturales, entendido como la base económica de cualquier estrategia de superación de la pobreza en zonas rurales. Entonces, este elemento es importante porque más que volver la mirada a las actividades no agrícolas, este proyecto, digamos, enfatiza la importancia de la relación entre recursos naturales y las estrategias de medios de vida de población rural. Y por último, un proyecto más reciente que tiene que ver con la búsqueda de encadenamientos productivos y de vinculación con el mercado. En conjunto, este proyecto ha dado como resultado, digamos, indicadores bastante interesantes de superación de la pobreza. En el informe hay bastante detallados esos logros que han sobrepasado las metas que se había planteado el proyecto mismo. Incluso quizás lo más interesante desde mi perspectiva es cómo a partir de un proyecto se logra institucionalizar, por lo menos a nivel de los gobiernos locales, a nivel de varios municipios, mecanismos de participación, mecanismos de participación en la toma de decisiones, en la decisión de asignación de recursos a nivel de los territorios. En esto son claves instrumentos como los planes de negocios territoriales, pero también los planes de manejo de recursos naturales, que de algún modo pretenden tener, digamos, incorporados a los diversos actores, no solo de gobierno central, local, sino también productores, organizaciones de sociedad civil, sector privado, etcétera. Y hay ejemplos citados en el informe de cómo ese mecanismo es retomado y es institucionalizado al menos en dos municipalidades. Me parece que este es un elemento clave porque lo destaca el informe mismo, es un mecanismo también que contribuye a propiciar espacios de participación y de construcción de ciudadanía. Sin embargo, yo me hago la pregunta, porque en el informe no se menciona, ¿qué tanto estos logros, estos ejemplos de buenas prácticas trascienden a marcos de política más amplios? Y ahí sí me queda una gran duda, digamos. Pareciera que estos son proyectos como experimentos de política muy importantes, digamos, pero que no necesariamente trascienden a esos niveles más más altos, digamos, de definición de políticas. Menciono y enfatizo estos ejemplos. El de Colombia me pareció particularmente interesante, también enfocado mucho más en el papel de la economía solidaria y la figura de las asociaciones cooperativas en diversas actividades económicas, pero me parece que tal vez a manera de recomendación, en la presentación como que se deja muy por fuera, digamos, toda esta riqueza que hay en el informe. Y me parece que sí, yo me atrevería a pensar de que tiene algunas pistas interesantes el informe en términos de causalidades, de por qué estamos teniendo, digamos, esos resultados en términos cuantitativos. Yo sin más, felicito nuevamente por el esfuerzo. Creo que RIMIS indudablemente está haciendo una contribución muy importante para la región, para profundizar, para tener un mejor entendimiento de la dinámica de pobreza y desigualdad territorial y obviamente por las implicaciones de política que tiene, ¿no? Gracias.